Imaginen por un momento un tablero de ajedrez gigante. Pero en lugar de estas casillas de mármol perfectas, blancas y negras, pues lo que tenemos son millones de kilómetros cuadrados de agua salada oscura.
Y en constante movimiento, además.
Exacto, en constante movimiento y sin una sola línea visible trazada en la superficie. O sea, mover una pieza equivocada ahí, aunque sea, digamos, un centímetro fuera de lugar, puede desencadenar un incidente diplomático internacional masivo.
Sí, totalmente.
O colapsar una ruta comercial, o peor aún, dejar un ecosistema completamente devastado. Y ese es el verdadero océano para un estado. No es nada más este lugar bonito al que vamos de vacaciones en el verano.
Claro, no, no es solo la playa.
Es el espacio geopolítico más complejo del planeta. Y bueno, para entender las reglas de este inmenso tablero, la inmersión de hoy tiene una misión muy clara, que es decodificar un documento fascinante. Hablamos del módulo 7, Política Nacional Marítima y Protocolo de Guardia Costera.
¿Qué? Y esto me parece clave para arrancar. El primer paso para desentrañar todo este texto es entender qué representa físicamente. O sea, ¿para quién diablos fue escrito, no?
Ajá, ¿qué es exactamente?
Pues mira, no estamos ante un manifiesto político ni un ensayo teórico sobre, no sé, la importancia de cuidar el mar. La fuente revela desde las primeras páginas que es un manual técnico. Es operativo y, de manera muy crucial, es material de estudio institucional obligatorio.
¡Wow!
Sí, el documento especifica textualmente que su contenido está diseñado para aplicarse tanto en la práctica operativa como en exámenes de evaluación para el personal naval.
O sea, a ver si entiendo. Estamos leyendo literalmente la red neuronal que se le programa a cada oficial antes de que siquiera se le permita tomar una decisión allá afuera, en alta mar.
Exactamente. Es su código fuente.
Es impresionante.
Es el código fuente de su entrenamiento. Y esa descripción que das es fundamental porque nos permite ver desde el detrás de escena, digamos, cómo el Estado mexicano estructura el pensamiento lógico de quienes protegen sus aguas.
Claro.
La intención de este manual no es sugerir acciones así de, bueno, tal vez deberías hacer esto. No. Busca estandarizar respuestas frente a escenarios donde, la verdad, la ambigüedad puede ser letal.
Porque un oficial no puede dudar.
Cero dudas. Debe tener ya internalizada una visión estratégica muy, muy específica, que el documento define como la Política Nacional Marítima.
Ok, Política Nacional Marítima. A ver, para que quienes nos escuchan puedan visualizar esta visión estratégica, les propongo una analogía.
A ver, dime.
Pensemos en esta política como el sistema operativo principal de una computadora gigantesca.
Ok, me gusta.
Esa computadora sería el Estado, ¿no? Entonces, esta política es la arquitectura base. Sin ese sistema operativo, la máquina simplemente no enciende. Y ahora, sobre este sistema operativo corren aplicaciones críticas, programas que bajo ninguna circunstancia pueden fallar.
Sí, se cae el sistema y hay caos.
Exacto. Y el texto llama a estas aplicaciones, entre comillas, los intereses marítimos nacionales.
Esa analogía del sistema operativo ilustra, pero perfectamente, cómo la fuente articula estos intereses. Porque el documento los estructura como un engranaje donde temas como la seguridad, la economía, la ecología.
Que pensaríamos que estaban separados.
Claro, uno pensaría que son temas aislados, pero no lo son. Son componentes de un solo mecanismo de supervivencia para el país. Y de hecho, los clasifica con ejemplos súper concretos.
Sí, recuerdo que el primero que menciona es como el más obvio, ¿no?
Sí, el primer pilar es la soberanía y defensa nacional. Esto establece la capacidad, tanto física como jurídica, de mantener el control del territorio frente a amenazas externas. Pero, y aquí viene lo interesante, el texto hace una distinción muy quirúrgica.
Ajá.
Separa la defensa nacional de la seguridad marítima.
Y fíjate que esa separación no parece nada trivial. O sea, defensa nacional, por lo menos a mí, me suena a repeler buques de guerra extranjeros, ¿no? Misiles, flotas.
Sí, escenario bélico.
Pero seguridad marítima, según este manual, apunta a otra clase de amenazas, digamos más cotidianas. Hablamos de la prevención de ilícitos diarios, de mantener las rutas libres de piratería.
O tráfico, claro.
O proteger la infraestructura estratégica, como las plataformas. O sea, es la diferencia entre estar literalmente en una guerra y mantener el orden público en una inmensidad azul donde, pues, la policía tradicional de tu ciudad no puede llegar.
Exactamente. El documento traza esa línea con una claridad tremenda. Y le añade otros intereses o aplicaciones vitales a tu computadora imaginaria.
¿Cuáles serían?
Pues destaca el comercio marítimo, que implica básicamente garantizar que el flujo de mercancías que sostiene toda nuestra economía no se detenga jamás. Luego menciona la protección ambiental marina, que...
Que no es solo ir a recoger plásticos a la playa.
Para nada. Va mucho más allá de no tirar basura. Es la obligación del Estado de prevenir desastres ecológicos masivos y asegurar que los recursos exploten de manera sustentable. Y bueno, finalmente subraya un interés profundamente humano que es inherente al Código del Mar desde hace, no sé, siglos.
La salvaguarda de la vida humana.
Esa misma.
Que es básicamente salvar a quien está en peligro de ahogarse, ¿no? Desde un pescador que se quedó atrapado en una tormenta hasta, pues, la tripulación entera de un buque mercante que se está incendiando.
Sí, cualquier vida en el agua. Ahora, mantener todos estos programas funcionando al mismo tiempo sin que la computadora colapse genera una presión inmensa. Porque si las reglas te dictan qué intereses debes proteger, el desafío inmediato es... ¿Dónde y cómo aplicas esas reglas? Porque ya fuera en el océano, insisto, no hay líneas pintadas en el agua.
¡Nada! ¡Es una planicie azul! Y ahí es donde llegamos a una sección de este documento que, a primera vista, la verdad parece el típico apéndice súper burocrático. Me refiero al anexo 2, el glosario.
¡Uf! Sí. Y es revelador que el texto le dedique tanto peso a este glosario. O sea... En cualquier otro contexto de la vida civil, un glosario es solo una listita de referencia rápida, ¿no?
Sí, que nadie lee.
Exacto. Pero en el ámbito de la autoridad marítima, estandarizar el significado de los términos técnicos, jurídicos y operativos es un asunto de seguridad nacional. El documento te lo advierte. La unificación de criterios de interpretación es de vida o muerte.
Ok, a ver. Voy a ser un poco de abogada del diablo en este punto.
Adelante, dime.
Porque entiendo la necesidad de ser precisos, pero... Seamos muy honestos, el glosario es esa parte del manual que casi todos nos saltamos antes de aceptar los términos y condiciones.
Sí, vamos directo al final y firmamos.
¡Claro! Entonces, o sea, ¿es realmente tan crítico que un oficial, no sé, en medio del océano, bajo la lluvia, recite de memoria la diferencia semántica entre dos conceptos jurídicos aburridos? ¿Acaso el agua no se comporta igual en todos lados?
Es una pregunta muy, muy válida. Pero fíjate que ignorar este glosario es, y no exagero, la receta más rápida para iniciar un conflicto internacional severo.
¿En serio? ¿Solo por una palabra?
Sí. O sea, el agua física es la misma, claro. Pero el agua jurídica cambia drásticamente kilómetro a kilómetro. Este glosario funciona como un mapa de jurisdicción invisible.
Ok.
Y define, con un rigor, te digo, quirúrgico, términos derivados del derecho internacional. Cosas como el mar territorial, la zona contigua y la zona económica exclusiva.
Que no son lo mismo.
Para nada son sinónimos. Son regímenes legales completamente distintos. Y cada uno dicta exactamente cuánto poder tiene el oficial que está al mando de esa patrulla en ese momento específico.
¡Wow! A ver, expliquemos un poco esa mecánica, porque resulta fascinante. ¿Cómo cambian los poderes de la autoridad al cruzar estas líneas invisibles que el glosario te exige memorizar?
Mira, tomemos el mar territorial. Ese se extiende hasta 12 millas náuticas desde la costa. Según las definiciones operativas de la fuente, aquí el Estado tiene soberanía absoluta.
O sea, como si estuvieras en la tierra.
Es casi como si estuvieras parado en el territorio continental, exacto. El personal naval puede detener, inspeccionar, aplicar la ley nacional con toda la autoridad del mundo. Pero si esa misma patrulla avanza un poco más y cruza la línea hacia la zona contigua, que llega hasta las 24 millas...
Ajá. ¿Qué pasa ahí?
Pues que la soberanía absoluta simplemente desaparece.
¡Wow! O sea, es como si el interruptor de poder cambiara de golpe.
Radicalmente. O sea, en la zona contigua, la autoridad del Estado se reduce a funciones muy específicas. Hablamos de prevención y sanción de infracciones aduaneras, fiscales... de inmigración o temas sanitarios.
Solo eso.
Solo eso. No puedes actuar contra cualquier cosa, solo bajo esos supuestos. Y si la embarcación sigue avanzando, digamos, hacia el mar abierto, y entra en la famosa zona económica exclusiva...
Que esa es gigante, ¿no?
Sí, se puede extender hasta las 200 millas náuticas. Bueno, ahí el poder cambia otra vez. Aquí el Estado solo tiene derecho soberano sobre la exploración y explotación de los recursos naturales.
O sea, pesca y petróleo y así.
Exacto. pero no tiene soberanía territorial sobre la superficie del agua.
Ya entiendo el punto del examen ahora. O sea, imagínense esto. Si un oficial de guardia costera detecta un buque extranjero navegando tranquilamente a, no sé, 100 millas de la costa.
En plena zona económica exclusiva.
Exacto. Y decide abordarlo por sospechas vagas, utilizando la misma fuerza que usaría a 2 millas de la playa, pues está cometiendo una violación gravísima al derecho internacional de libre navegación.
Así es. Y todo por no saberse el glosario.
O sea, una palabra mal entendida acaba de escalar a un problema diplomático masivo que va a terminar en el escritorio de un embajador en otro país.
Ese es exactamente el riesgo que la fuente busca mitigar. Por eso el texto hace tanto hincapié en que este glosario unifica criterios operativos. Conceptos como infraestructura estratégica, navegación o puerto deben significar exactamente lo mismo para el oficial que redacta la orden en una oficina en tierra, en el puente de su buque y el marino que está ejecutando la acción en una lancha interceptora a toda velocidad. Si las definiciones fallan, toda la cadena de legalidad se rompe en 1000 pedazos.
¡Qué locura! Pero bueno, toda esta precisión teórica nos lleva a, digamos, la gran barrera de la realidad.
A ver.
Porque ya tenemos la estrategia instalada. Ya tenemos el vocabulario jurídico bien descargado en la memoria. Pero los manuales y los glosarios no detienen embarcaciones ilícitas en la vida real.
No, lo hacen las personas.
Lo hacen seres humanos, exacto. Entonces, ¿cómo traduce este documento toda esa abstracción en una mecánica humana real? Y creo que esto nos abre la puerta a la verdadera médula operativa de la fuente, que es el protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera.
Que es una joya. El protocolo es la herramienta que convierte esas leyes de papel en acciones físicas sobre las olas, ¿no? Y el texto detalla a los sujetos del protocolo con extrema precisión.
¿Cómo los divide?
Por un lado tienes al sujeto activo, que es el personal naval en funciones de guardia costera. Y por otro están los sujetos pasivos. Estos son las personas, embarcaciones, aeronaves o instalaciones sobre las que recae la acción de la autoridad.
Ok. ¿Quién actúa y sobre quién?
Exacto. Pero lo verdaderamente fundamental aquí no es a quién se le aplica el protocolo, sino bajo qué principios inquebrantables opera toda esta maquinaria.
Y aquí es donde, la verdad, me imagino que entra la fricción real, ¿no? O sea, piensan en el protocolo de escalada de fuerza no como una simple listita de tareas del súper, sino más bien como el sistema de esclusas de presión de un submarino.
A ver, explícame esa imagen.
Bueno, en un submarino no puedes abrir la compuerta interior hacia la siguiente sección sin haber igualado antes la presión legal de la fase anterior. O sea, si rompes esa secuencia y abres de golpe, pues toda la operación se inunda y se hunde en los tribunales o en organismos internacionales.
Es una analogía mecánica buenísima, ¿eh? Y los seguros de esas compuertas que mencionas son los principios de actuación que el documento establece de forma imperativa.
¿Cuáles son esos seguros?
Pues mira, el principio de legalidad, el profesionalismo, el respeto absoluto a los derechos humanos. Y hay un concepto que atraviesa toda la doctrina de principio a fin, que es el uso racional de la fuerza.
Ok, el uso racional de la fuerza.
Sí. El manual te dicta que cualquier intervención física tiene que estar justificada. Debe ser proporcional a la resistencia que te encuentres y siempre, siempre buscar minimizar el daño.
A ver, espera. Te voy a detener ahí porque...
Dime.
Entiendo la belleza teórica de esto del uso racional de la fuerza. O sea, suena perfecto, súper civilizado en un aula bien iluminada, ¿no?
Sí, en el papel suena muy bien.
Pero a ver, sitúate en alta mar. Imagínate este escenario. Es de madrugada, el mar está súper picado, está lloviendo a cántaros y tienes enfrente una lancha rápida, sin luces, que se presume que lleva contrabando o que está amenazando una plataforma petrolera.
Un escenario de alto riesgo, claro.
Y esa lancha se niega a detenerse y además empieza a realizar maniobras evasivas súper peligrosas. O sea, ¿cómo demonios se aplica la racionalidad en milisegundos bajo esa cantidad brutal de estrés físico y psicológico?
Es la pregunta del millón.
Porque ¿el documento realmente ofrece una guía práctica para ese caos? ¿O es pura redacción burocrática para, digamos, proteger a la institución en el papel si algo sale mal?
Mira, estoy convencido de que es la pregunta más crítica que se le puede hacer a un manual de operaciones tácticas. Y la respuesta de la fuente es que el caos no se combate con improvisación.
Ok.
Se combate con un catálogo de roles preestablecidos. La racionalidad, según la estructura de este documento, no requiere que el oficial se ponga a filosofar en medio de la tormenta, ¿verdad?
No, no hay tiempo para eso.
Exacto. Requiere que ejecute una secuencia de escalada que ya fue diseñada para absorber ese caos. El protocolo no es un botón de encendido que pasa de cero a violencia letal en un segundo. Tiene matices tácticos muy definidos que guían la toma de decisiones paso a paso.
Bueno, pongamos esa secuencia a prueba entonces. Modelemos un escenario continuo basado en los cuadros comparativos del propio módulo. ¿Te parece?
Me parece perfecto. A ver, arráncate.
Ok. Tenemos ese contacto sospechoso en el radar naval. Nadie sabe todavía quiénes son ni qué llevan. Solo vemos un puntito que está navegando de forma errática hacia un puerto estratégico. ¿Cuál es la primera esclusa del submarino que se abre?
Todo inicia siempre con el rol de vigilancia. El documento define su función principal simplemente como la observación para detectar riesgos.
O sea, solo mirar.
Sí, la mecánica aquí es no intrusiva. Uso de radares, sensores ópticos, tal vez patrullajes a cierta distancia. El resultado que el manual espera en esta fase es puramente la prevención. Se busca que la simple presencia de la autoridad marítima ahí disuada cualquier intento ilícito.
Sin decir una palabra.
Sin cruzar palabras ni hacer maniobras arriesgadas. Solo aquí estoy viéndote.
Ok, pero digamos que nuestro escenario de estrés, el barco no cambia su rumbo. O sea, ignora por completo la disuasión visual y sigue avanzando. Así que la esclusa de vigilancia ya no contiene el problema. Se tiene que escalar al siguiente nivel táctico.
Correcto. Si eso falla, pasamos al rol de inspección.
Inspección, ok.
El texto marca que la función ahora es la revisión de documentos o condiciones. Ya operativamente, esto implica establecer comunicación por radio, acercarse físicamente con la patrulla y ordenarle a la embarcación que se identifique.
Identifíquense, ajá.
Exacto, que expliquen su destino. Y si es necesario, obligarlos a que se detengan para hacerles una revisión visual de su cubierta o de sus registros. El resultado esperado aquí, según el protocolo, es la verificación legal.
Que es comprobar si mienten o no.
Exactamente. Se trata de comprobar si hay una discrepancia entre lo que la embarcación dice ser y lo que tú estás viendo que realmente es.
Bueno, y la tensión sigue subiendo, porque resulta que por radio nadie te responde o te dan respuestas súper incoherentes y visualmente ya se percibe que traen equipo no autorizado o se ve una actitud hostil por parte de la tripulación.
Se está complicando.
Bastante. O sea, los límites legales de la inspección a distancia ya se agotaron por completo. ¿Cuál es el punto de no retorno aquí?
Ahí es donde llegamos a la maniobra más compleja y riesgosa que describe todo el manual, el abordaje.
¡Uf!
Y las definiciones aquí no dejan margen al error, ¿eh? El abordaje es la intervención física directa.
O sea, ¿saltar al otro barco?
Tal cual. Significa que el personal naval cruza ese espacio entre su unidad y la embarcación sospechosa para subir a bordo. Es literalmente cruzar una frontera flotante.
¡Qué locura!
El manual indica que el resultado esperado de esto es lograr el control e intervención. Y aquí es justo donde ese principio del uso racional de la fuerza es vital.
Porque la adrenalina está a tope.
A tope. La autoridad debe someter el área y a la tripulación, sí. Pero utilizando tácticas que sean proporcionales a la resistencia física que ellos presenten, asegurando que el espacio sea seguro para todos.
Es que, o sea, el solo pensar en saltar de una cubierta que se está moviendo a otra cubierta en movimiento en alta mar con una tripulación que es potencialmente hostil, pues demuestra por qué este documento tiene que ser material de examen, la verdad.
No puedes dudar ni un segundo.
Cada oficial tiene que saber instintivamente que ese salto, ese paso, es legalmente válido según la zona marítima en la que están. Bueno, ahora digamos que el abordaje es exitoso. O sea, se toma el control, abren la bodega de la lancha y ¡bingo! Encuentran contrabando o evidencia de un delito flagrante. Ahí termina todo y se van a casa.
No, para nada. El protocolo establece una consecuencia directa para ese hallazgo, que es la detención.
Ok, los arrestan.
Pero fíjate que la función que describe el documento aquí es fascinante desde el punto de vista del derecho, porque la instrucción para el oficial no es castigar ni impartir justicia en medio del mar.
¿Ah, no son jueces?
No. La función es asegurar a las personas involucradas respetando siempre sus derechos humanos. Y el resultado esperado es lo que jurídicamente llaman puesta a disposición.
Ah, ok. Entregarlos.
Exacto. El personal naval actúa solo como el primer eslabón de la cadena de justicia penal. Su trabajo es preservar la evidencia, asegurar a los sospechosos y garantizar, básicamente, que lleguen sanos y salvos a tierra firme para que, ahora sí, enfrenten a los tribunales.
O sea que la cadena de custodia inicia ahí mismo, en medio de las olas. Y eso conecta inevitablemente con la última pieza de este rompecabezas operativo, me imagino. Porque la Guardia Costera pues no tiene prisiones propias ni fiscalías flotando en el océano.
Exactamente. Y por eso el último rol clave que despliega la fuente es la coordinación. El manual insiste muchísimo en el trabajo interinstitucional para lograr una respuesta integral.
Tienen que hablar con otras agencias.
Dependiendo de lo que hayan encontrado, se desencadena toda una red de comunicaciones con, no sé, capitanías de puerto, ministerios públicos, autoridades aduaneras o agencias ambientales si hay un derrame, por ejemplo. Ninguna operación marítima termina realmente en el agua. Siempre, siempre desemboca en la jurisdicción terrestre.
Y creo que si tomamos un poco de distancia de toda esta mecánica táctica de las persecuciones, los abordajes y las puestas a disposición, podemos ver la fotografía completa de lo que logramos hoy.
Sí, la visión general.
Porque esta secuencia de acciones no es arbitraria ni reactiva. O sea, cada uno de estos movimientos milimétricos es un engranaje diseñado específicamente para proteger aquellos inmensos intereses marítimos nacionales de los que hablábamos al principio del show.
Que sostienen al país.
Ese abordaje súper tenso en alta mar, en la madrugada, es lo que en la práctica sostiene la seguridad de la cadena de suministro global para todos nosotros. Protege nuestros ecosistemas marinos de la depredación y mantiene intacta la soberanía del Estado frente a amenazas que muchas veces son invisibles desde la playa.
Sí, y resulta fundamental comprender que la autoridad sobre el mar es, al final del día, una construcción jurídica que solo se mantiene a través de la disciplina operativa de esta gente. El océano no nos impone sus reglas. Nosotros tenemos que proyectar nuestro orden institucional sobre el agua para que el mundo funcione.
Claro.
Desde la abstracción de tener una política nacional en un papel, pasando por las definiciones meticulosas de un glosario que parece aburrido, hasta el protocolo de un oficial ejecutando un abordaje bajo la lluvia torrencial. Todo eso es una sola línea continua de esfuerzo del Estado.
Es una maquinaria monumental que está operando en un segundo plano constante. O sea, a nosotros nos llegan los productos de otros continentes a la puerta de la casa. Comemos mariscos tranquilos y nuestra vida sigue su curso en tierra en gran medida porque hay una red de vigilancia y control que se está ejecutando las 24 horas del día allá afuera.
Totalmente cierto.
Y bueno, para quienes nos escuchan y analizan esta inmensidad de reglas, límites y usos de fuerza, hay una idea final que me resulta bastante provocadora y que creo que vale la pena que se lleven para seguir pensando.
A ver, te escucho.
Porque todo este módulo, desde las tácticas de inspección hasta el arresto, está profundamente arraigado en la interacción entre seres humanos, ¿no? Hablamos de pedir identificaciones por radio, de someter la voluntad de una tripulación hostil, de preservar los derechos humanos de un detenido.
Sí, todo requiere personas.
Todo asume que hay personas al otro lado de la borda. Pero el entorno geopolítico y tecnológico avanza a pasos agigantados hacia lo no tripulado. Así que resulta súper fascinante y la verdad un poco inquietante preguntarse ¿cómo se van a aplicar los principios de este documento ante un enjambre de drones oceánicos impulsados por inteligencia artificial cruzando silenciosamente nuestra zona contigua?
¡Uf! Tremendo escenario.
¿Cómo ejecuta la Guardia Costera un, digamos, abordaje o ejerce el uso racional de la fuerza contra un algoritmo o una entidad sin tripulación que se acerca peligrosamente a una plataforma petrolera? Porque los manuales de hoy ordenan el caos humano con una brillantez legal increíble. Pero la doctrina va a tener que enfrentar muy pronto el desafío de legislar e interceptar lo que ni siquiera respira. Es un rompecabezas verdaderamente complejo para el futuro.
Sin duda, nos deja muchísimo para pensar.
Pues con esa reflexión terminamos. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hoy. Hasta la próxima inmersión en estas fuentes.